Muy buenas noches y abrimos nuevamente las puertas de este cuarto secreto por Radio Sarandí 690. Hoy nuevamente con el viejo dando vueltas por el mundo y con un invitado que para mí es más que un gusto, es una verdadera diversión compartir con Nicolás González, colega del diario El País del día a día, con el que nos peleamos mucho, muchos lo conocerán por Instagram, por sus historias divertidas que compartimos en Instagram, pero que es un apasionado de la radio y con el cual nos corrige mucho, nos da piques de cómo hacer esto. Bienvenido, Nico.
Bueno, muchas gracias, Pablo Fernández, por la invitación. Es un gusto estar ocupando hoy el sillón del gran Nelson Fernández.
No nos vamos
a pelear. Que sigue de viaje. No nos vamos a pelear.
Esperemos que traiga algo, ¿no? Por lo menos para compartir.
Me prometió algunas cositas a usted, me enteré, ¿no?
Sí, alguna cosita.
Ahí está, bueno.
Una semanita bien interesante en la cual vos estuviste bajo agua en un hecho bastante importante.
Exactamente, sí. El lunes, un hecho histórico, fue la 24ª marcha del silencio bajo lluvia, ¿no? Una marcha en a la que asistieron los cuatro precandidatos de Frente Amplio, también integrantes de la oposición, y una marcha incluso que tuvo muchas cuestiones diferentes a otras ediciones. Por ejemplo, la presencia de dirigentes del movimiento sindical y presencia de dirigentes de otros colectivos y organizaciones sociales.
Vamos a estar hablando en un minuto de eso. Y faltan 32 días para las elecciones internas.
Y 154 días para las elecciones nacionales de octubre.
La plata pasó a ser centro de la campaña.
¿Y quién gasta más en la campaña?
¿Quién llega con lo justo?
Pero la plata también fue foco en los debates entre candidatos.
El Frente Amplista Martínez dejó la puerta para que, si gana, se pueden aumentar los impuestos en algunos sectores.
Y el blanco de la calle Pou salió a chocar.
Astori a ridiculizar las propuestas económicas de la oposición.
Y Talvi a acusarlo de hacer politiquería barata.
Y otra vez, piñas van, piñas vienen y los muchachos se siguen entreteniendo.
Ahora, si el debate electoral entró en su punto más alto.
Vázquez, en silencio, se muestra inaugurando obras.
Colocando la piedra fundamental para el tren de UPM.
Y negociando para desactivar el conflicto de los trabajadores del gas.
Mientras dos trabajadores siguen en huelga de hambre.
Oficialismo y oposición marcan sus claras diferencias programáticas.
Y casi un mes antes de las elecciones, la justicia ratifica el procesamiento de Caloya y Lorenzo.
La herencia de Mujica sigue dándole dolores de cabeza al Frente Amplio.
Las listas están prontas, ya no hay más lugar para las negociaciones.
Blancos y colorados reservaron algunos nombres pensando en mayo del 2020.
Es que aspiran a retomar el poder municipal.
¿Quién saldrá a pelear por ese sillón?
Los blancos reservaron a Sebastián Bauzá.
Pero para eso falta mucho.
Para lo que falta poco es para las internas.
Ese último domingo de junio se conocerán los candidatos.
Ese último domingo será el día que se abran las urnas.
Y allí se sabrá lo que dijo la ciudadanía.
Todo eso cuando se abran las puertas.
De El Cuarto Secreto.
Presenta Familia Acompañantes, el servicio de acompañantes de la Asociación Española. Informes y afiliaciones 0800-1853.
Detrás del escenario, las estrategias, las defensas y los ataques, las pausas y los enroques. ¿Cómo mueven las piezas del tablero en cada tienda política?
Y hoy nos vamos a poner detrás del escenario, no de un partido concreto, sino de un escenario electoral en el cual estamos a casi un mes y donde se prendieron todos los motores. ¿Por qué digo de no detrás de un partido concreto? Pues vamos a tratar de analizar un poco lo que ha sido esta semana electoral, donde hubo muchos condimentos que no son exclusivamente del tema electoral. El fin de semana estuve en el acto, mira, por eso me confundo, en el recital de Buitres, en el Antel Arena. Un recital por los 30 años donde la banda, que se puede decir ya casi histórica del Uruguay, festejó con su público en dos shows el aniversario, los 30 años de recorrido. El Antel Arena, todos sabemos, ha sido muy cuestionado en previa a la campaña, y ese cuestionamiento no estuvo ajeno en ese acto. ¿Por qué? En primer lugar, por el tema acústico. Los fanáticos de Buitres y los no tan fanáticos que fueron a escuchar cuestionaron el tema acústico. En el primer show, teóricamente en lo que se llama la primera bandeja y la tercera, no se escuchaba y rebotaba la música. Pero también en lo que es campo hubo varias críticas. ¿Cuál fue la reacción de Buitres? Bueno, cuando terminó el espectáculo en el el Gabriel Pelufo, la estrella de la banda, agradeció especialmente el apoyo de Antel para realizar el show. Y lo que dijo es: quienes metan a la Antel Arena en la política, que se vayan a la mierda.
Bueno.
Ahí claramente marcando lo que sería el tema de que ya se veía en las redes sociales y en la previa de que la banda estaba siendo ayudada por el Estado, por esa empresa de... El segundo día, yo estuve en el show, a mí me gusta Buitres desde chico, lo seguí. En el segundo día también hubo cuestionamientos, allí ya con el tema del análisis de cómo había sonado y esas... En primer lugar, lo que tengo que decir es que fue un show espectacular a nivel visual y de infraestructura. Es impresionante. El día previo se había caído una pantalla.
La pantalla que era del grupo, ¿no?
Que en realidad era del grupo, pero que bueno, que algunos dirigentes de la oposición lo utilizaron para decir, bueno, miren, esto delante de la arena es todo un desastre, se cae hasta la pantalla en uno de los shows más importantes. No es así, esa pantalla era de la producción. Pero sí, de vuelta Pelufo volvió con el tema y agradeció de una forma muy especial en el final, en la parte casi más emotiva, antes del tema de cierre, a Antel. Y también dijo una frase muy concreta sobre el tema del sonido: déjense de joder, que esto está divino.
Marcando. ¿Y la respuesta del público cuál fue?
Bueno, ahí hubo algunos aplausos, o sea, en ese momento tan emotivo la gente no se detiene tanto. Lo que digo es que es una semana donde hasta en los shows artísticos la campaña política está a flor de piel. También pasó en el movimiento sindical. Tú estuviste cubriendo una marcha por el tema concreto donde hay... estamos hablando de un hecho que yo no recuerdo desde el 2005. No quiero errarle, pero que tres personas hayan decidido ir a una huelga de hambre es un hecho que no tiene antecedentes,
bueno,
en el corto plazo.
Sí, efectivamente, ¿no? La campaña se metió de lleno en los movimientos sindicales. Por un lado, el conflicto en Petrobras, un conflicto que viene desde hace tiempo, en el que ya hay dos trabajadores haciendo huelga de hambre más de 20 días.
Uno lo dejó, claro.
Que están haciendo, uno lo tuvo que dejar por una recomendación médica. Pero lo que tuvo particular esta semana, Pablo, fue ese hecho que se generó, que promovió el PIT-CNT el miércoles con un paro general parcial, y en el que, por primera vez, yo creo, en esta campaña, el movimiento sindical, el PIT-CNT, le envió un claro mensaje al gobierno, encabezado por el dirigente del SUTEL, del Sindicato Único de Telecomunicaciones, como es Gabriel Molina, en el que arremetió por primera vez, yo creo, el PIT arremete contra la oposición en el rol que está teniendo en esta campaña y también en la respuesta que le está dando a conflictos o soluciones que no se dan a conflictos como el que está atravesando la empresa Petrobras.
Sí, pero con un detalle no menor. Paro general parcial. Porque la gente le decimos paro general parcial. ¿Qué significa? Que lo que se está decidiendo es un paro general de todas las actividades y de forma parcial por el tiempo. No se hace un paro de 24
horas. Hasta el mediodía.
Exactamente. En otros tiempos se definía un paro general de 24 horas y se paralizaba el país. En este caso, la gravedad del hecho fue analizada por el movimiento sindical y dijo, se prefiere hacer parcial y con movilización.
No, y de hecho, Pablo, esa actitud que tuvo el PIT-CNT el miércoles generó a las 24 horas una respuesta urgente del presidente de la República, Tabaré Vázquez, que los convoca, se intermedia en las negociaciones, los convoca en el Poder Ejecutivo y, bueno, en lo que quedan es en generar una acción contra... tienen una actitud de intermediación y van a generar una reunión con la empresa para, bueno, de alguna manera ver cómo ven la salida de la empresa multinacional brasileña y también una respuesta a esa actitud de la patronal de despido y sanción a más de 50 trabajadores.
Claro, pero no es menor eso de general parcial, porque en esa definición ya hay una decisión política. Lo que el movimiento sindical, la cúpula central, no quiere hacer es paralizarle el país al gobierno en medio de la campaña electoral. No fue el único tema. El otro tema que también generó muchas ripideces fue la polarización, la discusión entre blancos y colorados con el frente por el tema económico. Lo decíamos en los titulares. Por primera vez adelantaron el debate entre oficialismo y oposición sobre las propuestas de campaña. Esto recién arrancó, recién estamos entrando en el mes de la recta final de cara a las internas y vamos a tener más rispideces de este tipo porque de eso se tratan las campañas, de marcar diferencias.
Presentó Familia Acompañantes, el servicio de acompañantes de la Asociación Española. Informes y afiliaciones, 0800-1853.
vamos a hacer, Nico, la primera tanda y cuando volvamos vamos a estar en contacto con alguien que de movimiento sindical conoce mucho, a ver cuál es la visión de este escenario y cómo está viendo las proyecciones que se dan en campaña.
Y también bastante polémico con sus declaraciones.
Exactamente, ¿no? Estamos hablando del dirigente Richard Reed. Vamos a una tanda y enseguida volvemos. Y seguimos en el Cuarto Secreto por Radio Sarandí. Y hoy vamos a invitar a este Cuarto Secreto a alguien que no está en campaña, pero que la mira con un ojo bastante crítico. Le damos la bienvenida a Richard Reed, dirigente del Sindicato de la Bebida. ¿Cómo andás, Richard Reed?
Bienvenido. Sí, buenas noches, gracias por llamar.
Bien, nos interesaba. Usted tiene una visión bastante crítica de lo que es la campaña y en campañas anteriores ha estado bastante activo. ¿Cómo está viendo hoy la campaña electoral desde el movimiento sindical?
No, yo desde el movimiento sindical no tengo la
bueno, desde su gremio de la bebida, digamos.
Opinan todos, hablo por mí. Yo veo una campaña electoral que ya tengo unas cuantas encima. Esta específicamente es muy atípica, ¿verdad? Es atípica primero porque aparece un número de indecisos mayor que en la historia de las elecciones uruguayas. Y ese número de indecisos lo que genera es una sociedad que está desconforme con el sistema político. Por lo tanto, es una campaña que ya arranca con una insatisfacción del electorado. En segundo lugar, una cantidad de postulantes a candidatearse a la presidencia que también es atípico comparativo con otros años. Y en tercer lugar, me da la sensación de que juntándolo a todo mueven muy poco la aguja del reloj. Creo que no hay una motivación en el electorado, una carrera hacia las elecciones internas del 30 con ese entusiasmo de hincha cuando va al estadio un domingo al mediodía, ¿verdad? Querer sentarse en el mejor lugar de la tribuna con sus banderas y gritar. No percibo ese entusiasmo que en otros tiempos lo había. Y quizás todo esto es producto de una situación política nacional que lleva a que la gente cada día se retraiga más. Las noticias semanales, diarias que aparecen en prensa, constatadas algunas, la mayoría, sobre hechos que están sucediendo en las campañas políticas, en el propio gobierno, gestión empresarial, el tema UPM, llevan a que mucha gente empezó a recluirse en el descreimiento. Y eso, bueno, eso genera un microclima pre-campaña, pre-electoral, vamos a llamarle, o pre-interna electoral, donde no es de los más entusiasmados. Como yo digo, no le mueven la aguja del reloj las candidaturas que hay hoy. Entonces claro, Creo que hay un poco de desidia. Creo que el voto en blanco y voto
anulado,
el voto todavía indeciso, creo que es un índice que marca, bueno, una porción importante del electorado que está en esa situación.
Siempre se dice que en las campañas electorales el bolsillo, ¿no?, el tema económico, la plata, influye muchísimo, ¿no? Y se le decía que al frente, teniendo bien ese punto, le ha sido más sencillo ganar elecciones. En esta campaña, el tema bolsillo, el tema económico está preocupando y usted lo puede ver desde el ámbito laboral, no sé cómo estará en el área de la bebida, pero la falta de trabajo empezó a notarse en la sociedad uruguaya y eso es uno de los puntos que más preocupa. ¿Cómo está viendo el tema de las propuestas de los candidatos en esa área? Hay uno concretamente que presentó la posibilidad de 100.000 puestos de trabajo nuevos si llega a la presidencia, por ejemplo, que es el caso de Sartori. Pero ¿cómo ve las demás?
Antes de entrar a responder esta pregunta, un detalle del inicio de tu pregunta. Sí. Es totalmente relativo el tema económico. Capaz que puede ser también una política de marketing anunciar que lo económico mueve la aguja del reloj. Yo no sé si la mueve la aguja del reloj. Creo que en el 2004 lo económico movió la aguja del reloj. La gente buscó un cambio porque venía de una situación muy complicada. Ahora, en el 2009 no creo que haya sido así. Creo que fue producto de un gobierno que durante 5 años, bueno, deslumbró, generó cosas fantásticas, 5 o 6 hechos que están aún permanentes que generaron un cambio radical en lo que significa aplicación de medidas políticas en un país como el nuestro desde el tiempo del viejo Valle, por ejemplo.
Y en el 2014 llegó.
Y en el 2014 se generó una serie de desazón en la gente, bueno, ahí está, que fue casi cabeza a cabeza al final, ¿verdad? Entonces bien, Yo creo que hoy hay otra situación. Lo económico obviamente está está muy venido a menos. Es que apostar a lo económico es totalmente efímero. Es como aquellos que dicen que hay una década ganada porque se creció en economía. Eso es totalmente efímero. Lo económico que tenés hoy, el lunes que viene, un ajuste fiscal o cualquier medida te lo tira para el piso. Miren Argentina, entonces, que es un ejemplo concreto. Yo creo que apostar a eso es al economicismo y no es a otro tema. A mí me hubiera gustado que el sistema educativo hoy fuera de orgullo de todos los uruguayos. Entonces sí que sería una década, si no era ganada, casi, por lo menos.
Reed, buenas noches. Hoy Nicolás González le habla. Me toca ocupar el lugar de Nelson Fernández.
Sigue de viaje.
Que sigue de viaje por estos momentos.
De mochilero.
De mochilero. Reed, justamente hablando de campaña y del lugar que deben ocupar los movimientos sindicales y los sindicatos, ¿ha escuchado últimamente el discurso de Fernando Pereira, por una parte, de Marcelo Abdala? El miércoles hubo un paro parcial general del PIT-CNT y allí el dirigente de Sutel, el de prensa y propaganda del PIT, Gabriel Molina, hizo un énfasis en cuanto al rol que está ocupando la oposición actualmente en campaña. ¿Usted lo comparte ese discurso?
No, yo no comparto que nosotros... A ver, ya nos pasó en el 2014. Yo creo que hay una tendencia importante a nivel de la mayoría del movimiento sindical de ir poco a poco arrimándose a la pérdida de la independencia de clase. Lo del primero de mayo para mí fue, lo de la cadena de televisión fue escandaloso. Entonces, por lo tanto, mi postura, mi visión, mi comentario va a estar muy subjetivizado por lo que yo creo, que hay una pérdida de... Y bueno, eso me parece que sería catastrófico para el movimiento sindical perder la identidad e independencia de clase. Con aquel discurso de que, bueno, somos independientes pero no prescindentes, es una zona tan, tan fina a transitar que creo que más de una vez la saltearon. Yo me parece a mí que, a ver, la ciudadanía más que inteligente y volcará el voto de acuerdo a su conciencia y a sus realidades. Lo que no hay duda es que hay una situación en el Uruguay que está muy complicada. Y cuando a la primera pregunta que ustedes me hacían con respecto al tema de elecciones, ¿qué pasa? Y bueno, y la gente, mucha gente se pregunta, ¿dónde están los candidatos del oficialismo, por ejemplo? ¿Qué se va a hacer con el déficit fiscal? ¿Va a cerrar un déficit fiscal que andará entre el 4.5 o 4.6 del PIB? Bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Cuál es la alternativa que tiene el Frente si gana a partir del 2 de marzo de ajustar el tema de las cuentas?
A ver, antes que siga, pero es un punto más que delicado ese, el déficit fiscal, y para los trabajadores es clave. Ganar una elección diciendo que se va a hacer un ajuste fiscal parece difícil. Ahora, usted habla con cualquier economista hoy y es el escenario más probable de lo que ocurra. ¿Usted también lo ve así? ¿Es necesario un ajuste fiscal para equilibrar la situación?
A ver, capaz que yo no me quiero atar a los títulos, porque
no, está bien, entiendo.
¿Verdad? Discute en base y no discute contenido. A ver, acá el país tiene una situación de déficit, ¿verdad? Gasta más de lo que entra, ya hay 4.5 en el déficit general. Como en cualquier familia, uno que hace para tratar de ajustar las líneas, o consigue otro empleo y tiene mayor otro ingreso más para compensar, o ahorra, ¿verdad? Bueno, acá el Uruguay tiene dos alternativas, o ahorra o genera nuevos ingresos, y eso está muy difícil, distante, por lo menos en el corto plazo de que sucediera. Pero lo otro es el tema de la reforma educativa.
Ahí tampoco hay un plan claro.
¿Va a quedar como está? Entonces, son preguntas que la gente se hace, que no hay respuesta, es afíliate y baile. Entonces, la verdad que es muy light la campaña, por lo menos en esta interna. Capaz que después del 1 de julio la cosa cambiaría. Entonces, a mí me da la sensación de que el movimiento sindical debería de pararse de una manera mucho más fuerte en lo que significa relaciones laborales, consejo de salario. ¿Los consejos de salario van a seguir como están? Yo creo que sí, tiene que seguir el formato tripartito.
Pero usted ha dicho que hay que incorporar modificaciones, como es el caso de la productividad, por ejemplo.
Entre otros la productividad. A ver, si no hablamos del tema empleo desde el punto de vista de empleo genuino y no atacamos espalda con espalda con todo el mundo el tema del desempleo, y principalmente sumar con las pequeñas y medianas empresas, que son las que dan laburo a 750.000 personas y no tienen ninguna chance de subsidio de nada. Bueno, yo creo que hay que romper barrera, dejar los viejos discursos que están bárbaros en la historia, pero hoy en el presente poco efecto hacen. Yo creo que el tema empleo, el tema educación, el tema déficit fiscal, el tema inseguridad, a nadie le da vergüenza que un módulo del CONCAR lo clausuraron, porque las condiciones de vida allá adentro eran peor que la de Beirut o la del sur de Asia. Entonces, a ver, hay cosas que realmente espantan, y yo creo que estas son las cosas que a un sector de la sociedad en esta campaña no lo atrae, lo amarga porque ve que pasó la historia, pasaron 15 años y hay cosas que todavía siguen estando. Hay 200.000 montevideanos que están en la zona de pobreza e indigencia. 200.000. Los barrios periféricos se están agrandando con los asentamientos. Bueno, pero la prioridad es el Ante la Arena. Bueno, entonces, a ver, hay cosas que por lo menos desde mi punto de vista como izquierda y como votante del Frente, la verdad que no me gusta.
En algunas presentaciones, en disertaciones desde el movimiento sindical y también algunos dirigentes del Frente Amplio en eso coinciden, dicen que está en riesgo, bueno, lo planteó el ministro de Trabajo, ¿no? Que están en riesgo los avances y los derechos conquistados para los trabajadores dependiendo del resultado de la elección. No se menciona ninguno concretamente, uno puede deducir a quién hacen referencia. ¿Usted cree que dependiendo del resultado hay riesgo de que se pierdan derechos laborales?
Sí, yo no voy a decir que no, porque si se pierde alguno después me van a acabar. Claro. Lo que digo que es un espantapájaro, ¿verdad? Porque en el año 2014 se hizo campaña electoral con el cambio de ADN en la educación.
Sí.
Se buscó el voto del electorado, se votó el voto del electorado diciendo que se iba a cambiar diametralmente la raíz, la matriz de la educación. Se ganó las elecciones y al mes y medio echaron a los dos que estaban para hacer el cambio. Por lo tanto, hay mucho de mentidero también, ¿no? Yo creo que asustar está bien porque es parte de una estrategia. Siempre hay que asustar, mirá que viene... Yo qué sé, en el 71 venían los comunistas y se llevaban a los chilenos para la Unión Soviética. Es parte de lo mismo, es parte de los mismos sustos. Diga lo de la izquierda, diga lo de la derecha. Yo creo que hay que ser mucho más honesto intelectualmente. Y hay que discutir los temas que hoy tiene la sociedad.
Horrible.
Lo que yo mencionaba fueron algunos. La educación, la seguridad, el tema del déficit fiscal, los consejos de salario. Hablemos sobre eso, que es lo que realmente duele. Lo demás pirotecnia.
Está bárbaro lo que usted plantea, Rida. Ahora uno se pregunta y la gente lo consulta muchas veces. ¿Por qué justamente un perfil como el suyo no está hoy integrando el movimiento sindical? Esa pregunta es algo que se la hace mucha gente, ¿no?
Yo estoy integrando el movimiento sindical, yo sigo trabajando en la fábrica.
Usted está como asesor de la FOEB,
está, claro,
y,
no,
está, y encargado de los centros educativos, pero no integra, no tiene hoy el rol activo que tenía en su entonces en el movimiento del PIT-CNT.
Yo tuve 30 y pico de años, se terminó un ciclo, me pareció que lo mío hoy era inoperante absolutamente, se votaba, éramos 3 y votamos 12-1. Llegó un momento que, chao, después del plan de viviendas sindicales, después de otros temas, me metí dentro de la cueva de la federación. Hace 8 meses yo estoy abocado al sindicato cervecero.
Y ahí ha desarrollado el tema de los centros educativos como una respuesta a la falta de la demanda, que decía, ¿no? Del Estado, digamos. Pero es cierto.
Yo creo que el Estado no llega a estos chiquilines, o llega tarde y más o menos.
Claro, pero es cierto que... si bien no está en esa, lo que se le llamaba la cúpula del PIT-CNT, el secretario ejecutivo, ¿no? Digamos, el gabinete, si lo comparamos con el gobierno, hoy está en su rama, ¿no? En la vía. Pero en anteriores campañas su nombre sí estuvo sobre la mesa, incluso para ocupar cargos políticos. Usted está identificado con la izquierda, con el Frente Amplio. Hoy... ¿se sigue identificando así con la izquierda y con el Frente Amplio como antes?
Yo me identifico con el Frente Amplio del 84, me identifico principalmente con ese, pero también me identifico con el Frente Amplio del 2005 al 2010. Me parece que fue fantástico el Frente Amplio, que bueno, que hoy en la campaña hablan de esos, de esas conquistas, son conquistas del primer gobierno, ¿verdad? No del segundo ni de este ni hablar. Entonces, por tanto, yo me identifico con ese, porque la lucha sigue estando, porque la inseguridad está, porque la desigualdad está cada día peor, porque también las clases dominantes del capitalismo juegan y juegan fuerte, y el trabajador tiene que estar organizado para la pelea. Creo en eso, creo en la lucha, creo en la libertad de pensamiento, creo en ese espíritu libertario que fue parte de esa colcha de retrato que creó nuestro Frente Amplio. Creo en eso.
Claro, las listas ya están cerradas ahora para la elección. Me consta que en algún momento lo han seducido o lo han tanteado para integrar alguna. ¿Va a integrar alguna? ¿Tiene alguna expectativa para...?
No tengo ninguna expectativa, seguramente no. He integrado desde el 84 para acá, creo que he integrado...
siempre.
En todas las listas, algunas siempre abajo del todo para
apoyar.
Me han ofrecido varias veces estar en lugares de fácil acceso a una banca, pero no desistí, no es para mí. No. El tema del no es para mí. El Parlamento no es para mí, no me siento cómodo, yo soy más ejecutivo que parlamentario, pero les tengo muchísimo respeto a los compañeros que están ahí.
Está claro. La última para cerrar. Con este proyecto desarrolló de centros educativos, si lo invitaran para una experiencia similar desde el gobierno, no le digo de qué signo el gobierno, Frente, Blanco, Colorado, ¿estaría dispuesto a aceptar un cargo de ese tipo?
Yo estaría dispuesto con cualquier gobierno, que venga a hacernos una propuesta de multiplicar los centros educativos porque le llegan a chiquilines que de otra manera no tienen acceso, que es de apoyo a la enseñanza, que es en contraturno con primaria, que no sustituye la escuela primaria, sino que la apoya, la ayuda, estaría de acuerdo, sea del signo que sea, en los partidos políticos que están acá en Uruguay, ¿no?
Bien, perfecto.
Bien. Rey, le agradecemos por este tiempo, seguiremos en contacto más adelante a ver cómo sigue su ojo crítico de esta campaña electoral, y si tiene alguna propuesta concreta, estaremos al tanto para informarla.
Lo mío es un ojo crítico constructivo como fue toda la vida. Yo no sé lo que creo que se construye barriendo bajo la alfombra. Creo que hubieron muchísimos errores que se convirtieron en horrores. Por lo tanto, hoy se paga la consecuencia de esa realidad. Gracias a ustedes por llamarme.
Un abrazo.
Buenas noches.
Era Richard Reed, dirigente sindical, histórico dirigente sindical, estuvo presente en aquel acto 73 y después en cuando se cumplieron el aniversario. Vamos a una pausa, Nicolás, y seguimos porque tenemos más información y más entrevistas.
Perfecto.
Y seguimos en el cuarto secreto por Radio Sarandí. Hoy, para darle la bienvenida a Wilson Esquerra, dirigente de Alianza, en un departamento donde la interna blanca, se puede decir con una frase más que hecha, que está al rojo vivo. Bienvenido, Wilson Esquerra, a Radio Sarandí, el cuarto secreto.
Muy buenas noches, el gusto de siempre de poder dialogar con ustedes. Y bueno, sí, como tú decís, Está movida la interna y creo que eso es bueno y revitaliza el partido.
Igual ustedes los blancos están acostumbrados a que las internas sean agitadas, es casi como un motor interno.
Sí, pero esta es un poco atípica porque, bueno, hay cuatro candidatos, cinco, y bueno, yo creo que hay una paridad como no se ha dado en otras oportunidades y eso conlleva que indudablemente haya más participación, se haga todo más participativo, más movedizo y bueno, eso creo que también es una motivación partidaria.
¿Y cómo lo ve desde Alianza Nacional, donde es un sector que, bueno, que está acostumbrado, el Partido Nacional, las últimas elecciones se resumieron entre lo que es wilsonismo, herrerismo, ¿no? Pero ahora, como usted dice, aparecieron otros jugadores y en el comienzo de esta campaña, el wilsonismo, Alianza, el sector liderado por Jorge Larrañaga, sufrió algunas pérdidas porque se armó lo que es la corriente de intendentes. ¿Cómo lo está viendo la interna y cómo está posicionado hoy Alianza?
Y yo creo que sí, que son dos fuerzas en su espíritu muy similares, en su motivación similar, en sus principios, en su manera de ver el país, de proyección de país. Y eso, indudablemente, digo, los dirigentes que participan del grupo de los intendentes son casi todos del mismo tronco que lo que es Alianza Nacional. Pero, de todas formas, creo que eso fortalece también un pensamiento y una idea, pero, lógicamente, también mella un poco lo que son las fuerzas del sector de Alianza, pero de todas formas creo que se ha nutrido también Alianza de otros dirigentes y yo creo que va a dar pelea y va a ser una de las principales fuerzas ahora en la interna nacionalista.
¿Se puede decir, Esquerra, que se abrió el mercado de pases oficialmente? Lo digo porque en los últimos días se corrió Dardo Sánchez de un movimiento a otro. Digo, ¿qué lectura hace usted de esto?
Y yo creo que Dardo estuvo en Alianza y yo creo que sus principios y su génesis es aliancista, o sea, es un hombre que siempre estuvo en Alianza. Yo creo que participó del grupo de los intendentes porque también los intendentes de alguna manera a nosotros nos tocó ser intendente y uno va generando amistad, afecto, compañerismo, conocimiento de personas. Y eso lleva también a que uno, de alguna manera, en esa amistad que uno va generando, trate también de impulsar y acompañar a compañeros. Pero yo creo que lo de Dardo era un poco a force. Yo creo que donde él realmente se ha sentido siempre cómodo es en Alianza.
Claro. Usted dice, mencionamos en el arranque el ingreso a nuevos jugadores. Y la llegada de Sartori ha complicado en el buen sentido de la palabra, digo, ha desafiado a Alianza Nacional, que hoy en las encuestas lo ubicó por debajo, si bien está dentro del margen de error. ¿Cómo tomaron esta llegada de este nuevo jugador que por lo menos maneja valores distintos a las dos corrientes tradicionales del Partido Nacional?
Yo creo que todo quien venga a sumar es bienvenido.
Y pero para usted Sartori llega a sumar, honestamente le pregunto, llega a sumar para el Partido Nacional o los está complicando?
No, yo creo que llega a sumar y yo tengo mi diferencia y mi discrepancia con algunos procederes, pero yo creo que su idea es de venir a sumar. No creo tampoco que Sartori sea hoy la segunda fuerza del partido, digo, no lo palpitamos acá en el norte.
A ver cómo es ese diagnóstico.
Quizás en el sur ustedes lo ven diferente, digo, pero acá uno anda habitualmente en zonas rurales, en los centros poblados. Yo tengo mis empresas en Artigas, en Rivera y Tacuarembó, y he andado por 33 y he andado por Cerro Largo, por otros departamentos del norte, y uno no ve la fuerza de Sartori, no se lo ve como una segunda fuerza. Para mí, digo, Sartori va a ser la tercera fuerza del partido. Pero bueno, las encuestas supuestamente dan eso y, bueno, es respetable.
Claro.
Yo no tengo nada contra Sartori. Incluso la vez que me llamó, que hablamos, le manifesté muy claramente. Yo soy de Larrañaga porque creo en la propuesta de Larrañaga, pero que si necesitaba algo en Tacuarembó, como un integrante más del partido, al igual que el grupo de los intendentes o Luis Lacalle, con gusto, digo, todo lo que podamos aportar y dar para que el partido se fortalezca y en definitiva sea gobierno, creo que tenemos que sumar.
Claro, ¿y le ofreció integrar su agrupación?
Sí, pero digo, nosotros de primera ya
marcaron la cancha.
Yo dejé claro y creo que también habló con el intendente Verda Rosa.
Claro.
Que también tuvo algunas charlas y bueno, también Ever creo que le manifestó claramente que no, que él ya tenía un compromiso con el grupo de los intendentes.
¿Y qué le ofreció a cambio de integración?
No, nada.
No llegaron a hablar.
No, porque no nos daba para hablar, digo, hay cosas que bueno, que uno no tiene afinidad o no tiene de alguna manera, yo tampoco no lo conocía a Sartori, lo conocí ahora. Bien tenía algún tipo de relación comercial por alguna empresa.
Claro, usted imagino
que trabaja en mis empresas.
No, y además imagino que debe conocer algunos de sus emprendimientos de UAG.
Sí, pero también, si bien uno conoce, pero lo conoce por afuera. Digo, nunca tuvimos una relación directa. La relación más próxima que tuvimos, mirá, fue porque el grupo de Sartori estaba por adquirir un equipo de fútbol en Uruguay. Y se interesaron por el Tacuarembó Fútbol Club, del cual yo era presidente.
Claro.
Y nos sondearon de alguna manera a ver la posibilidad de invertir en Tacuarembó Fútbol Club. Viste que él tiene el Sunderland y el suegro tiene el Mónaco. Entonces, como que tenían la intención de invertir en un equipo de fútbol en Tacuarembó.
Y no llegaron a los
Uruguay,
números.
No hablamos nunca tampoco porque hablé siempre con alguno de sus intermediarios. Pero nunca llegamos a una charla directa y concreta, más que la charla telefónica que tuvimos. No lo conozco personalmente a Sartori. La charla que tuvimos fueron telefónicas.
Y Esquerra, ¿qué lectura hace usted? Digo, porque de esa campaña de captación de ciertas figuras del Partido Nacional, hablo de Verónica Alonso, hablo del director actual de UNASEF, Martín Egue, digo, esa campaña de captación que está hoy haciendo, que está realizando el precandidato Blanco y que, de cierta forma, le asegura cierta la campaña está asegurada por esas personalidades. Digo, ¿qué lectura hace usted de esa captación, de esa campaña que está promoviendo el precandidato?
Yo lo que veo de la campaña, digo que es una campaña nueva, ¿no? Es una campaña moderna. A mi casa ellos llamaron 3 veces, queriéndome presentar si votamos a Artori, si conocemos a Artori, si la propuesta es Artori. Y bueno, hay una movilización indudablemente en las redes sociales y en lo que son las vías de comunicación hoy de telefónicas y celulares, que la verdad que es algo novedoso, es algo nuevo, es algo que indudablemente uno tiene que analizar. Y después en la campaña que viene realizando, y bueno, eso es privativo de cada persona.
Claro.
Yo en lo personal digo...
Maneja otros valores, eso nos quedó claro.
Y yo creo que uno tiene que... Yo voy por lo que creo. En un momento yo fui candidato a diputado por Carlos Julio y en ese momento Volonté era, digamos, el ganador por lejos y sí. A mí me llamaron para decir, venite con Volonté que sos diputado. No, yo soy de Carlos Julio y no me importa si pierdo. Lo que me importa es luchar y trabajar por lo que yo siento y creo y por la persona que a mí me representa. Después, no que Volonté fuera malo, sino que yo ya tenía además un compromiso con el movimiento Rocha.
Está claro. Y hoy están...
Y era lo que sentía y no fui diputado porque fui con Carlos Julio, pero digo, feliz estoy de lo aportado y bueno, y que en definitiva esa otra persona, que en aquel momento creo que fue Fernando Saralí, que es un amigo, fue diputado por Volonté porque él sí era de Volonté y sumamos voto para que él lo fuera.
Bien, y hoy, por lo que tengo entendido, están cerradas las listas, va a encabezar la...
Sí, voy a encabezar la lista de Jorge Larrañaga en el departamento.
La 2004 es, si no me equivoco, lo que
la
sería.
La 2004 y la 2550 es la lista que abrimos con los jóvenes para que los jóvenes también tengan su espacio.
Encolumnados nuevamente con una de las figuras del Partido Nacional que va por esa instancia nueva de revancha interna a ver si gana la interna colorada, la interna nacionalista, perdón, y sigue peleando por esa banda que se le ha sido tan complicada. ¿Cómo lo ve a su líder hoy?
No, yo lo veo bien. Yo creo que la campaña Vivir Sin Miedo lo fortaleció. Que haya salido el referéndum creo que es muy importante para el país. Creo que eso lo fortaleció en lo que es no solamente la interna, sino en el voto nacional, y además creo que es el mejor candidato para ganarle del Frente Amplio. Yo creo que nosotros tenemos que crecer desde la izquierda, creo que de ahí es donde nosotros tenemos que captar votos para ganar esta elección. Y bueno, creo que es de los candidatos que tiene el partido, creo que es el más atractivo para lograr esos votos, para atraer ese votante, y creo que eso nos estaría dando la gran posibilidad de poder ser gobierno el próximo periodo.
Usted me decía que las fuerzas blancas más importantes eran, para resumirlo, el arrerismo y el wilsonismo, ¿no? Larrañaga y Luis Lacalle Pou en el interior del país. ¿Cómo está observando el termómetro vinculado a ese plebiscito, al de Vivir Sin Miedo?
No, el plebiscito creo que sale, a pesar de la oposición, que a veces uno no entiende, hasta a veces dentro del propio gobierno, pero creo que el plebiscito va a salir, y creo que además va a ser muy bueno para el país.
Ahora, ahí es clave el tema de ensobrar. Hay un ala central del Partido Nacional, que es la de Lacalle Pou, que tiene una posición en contra. O sea, en ese sentido pasa a ser clave un tema organizativo. ¿Cómo lo van a ver ustedes?
Y bueno, yo creo que...
Porque hay dirigentes que quizás no lo voten a usted, pero que esté dispuesto a poner la papeleta.
Sí, exactamente. Yo creo que va a haber que hacer un trabajo muy fino de concientización. La gente, creo que hoy lo que pasa que vota, la gente sabe lo que vota. Yo creo que ya el ensobrado, aquel ciego, ya no corre más, y la gente realmente está muy preocupada por lo que es la inseguridad en el país, por la situación que estamos viviendo cotidianamente, no solamente en la capital, sino también en el interior. Se están dando hechos aberrantes en todo el país, y una inseguridad que realmente es muy preocupante, que la gente no ve alternativas ni salida, y en donde la droga creo está siendo mella fundamental en la sociedad uruguaya.
Esquerra, usted fue 2 veces intendente de Tacuarembó. Esta semana se colocó la piedra fundamental en Paso de los Toros para las obras del ferrocarril central. Llamó la atención que algunos intendentes, autoridades departamentales del Partido Nacional felicitaran las obras, felicitaran el curso de las negociaciones con UPM por una parte y también con el consorcio Vian Central. Usted, como ex intendente de Tacuarembó, ¿cómo ha visto las negociaciones que algunos han calificado como secretas y que no han gustado tanto, no han caído tanto tan bien en alguna parte de la sociedad?
Yo, en lo personal, soy contrario a este tipo de inversiones en lo que el país brinda mucho en todo sentido. Brinda mucho en inversiones, brinda mucho en lo que es calidad de vida. Acá lo que va a dejar UPM van a ser 200 puestos de trabajo y la inversión de exportación de... Pero a costo de eso hay mucho. Entonces, yo veo hoy la situación. Si tú recordás lo que fue la primera planta de UPM, quienes apoyaban era el Partido Colorado y el Partido Nacional, y el Frente Amplio se rasgaba la vestidura diciendo sí, todo lo malo que tenía y que no se podía, y que no se podía y que no se debía. Sobre todo que no se debía. Porque, bueno, por el medio ambiente, por un montón de cosas, fueron los principales opositores. Y hoy son los principales defensores. Entonces, si uno no entiende ese cambio de posición, o sí lo entiende desde el momento de la llegada del poder y de cosas que del estado de necesidad que tiene hoy el Uruguay por empleo, por trabajo, así sean 200 puestos de trabajo, 300, 500, que serán los que puede generar directo esta planta, que en definitiva genera mucho más un frigorífico como el frigorífico Tacuarembó, que genera 1.200 empleos. Entonces, y no se le dan exoneraciones ni exenciones tributarias, ni tampoco me parece que se le da todo lo que se le va a dar a UPM. Yo estoy de acuerdo que vengan las inversiones, estoy de acuerdo que se genere empleo, estoy de acuerdo que se genere trabajo, pero dentro de determinados límites y en donde el país indudablemente ponga un mínimo de inversión y que el extranjero, el inversor, el que va a tener el gran lucro de todo esto, que la ponga, que invierta, que genere, sí, pero que es lo que nosotros necesitamos, inversión y trabajo, pero que tampoco, pero que no el país sea el principal ponedor.
Bien. Esquerra, le agradecemos por estos minutos. Sabemos que tuvo que parar para en medio de la campaña. Y bueno, le agradecemos también el dato de que a Sartori parece que le simpatizan los cuadros de blanco y rojo. Vamos a ver cómo le va a Tacuarembó en esta campaña.
No se ha concretado nada. Eso fue todo un sondeo donde creo que 10 equipos de primera y segunda división de manera fueron entrevistados como para esa inversión. Es la realidad del fútbol uruguayo, la pobreza que tenemos.
Está bien. Le agradecemos y seguiremos en contacto más adelante.
El gusto de siempre. Un gran abrazo.
Bien, era Wilson Esquerra, dirigente de Alianza Nacional en Tacuarembó. Vamos a una tanda y vamos a volver con datos bien concretos. Vamos a leer lo que la gente está diciendo en esta campaña electoral. Último bloque de este cuarto secreto, Nico. La llevamos piloteando.
Nos llevamos bien,
como
vos decís.
Si supiéramos, ¿no?
Bueno, ¿nos está escuchando papá Fernández?
No sé, porque puede que esté de viaje, tengo claro bien cuándo llega, no sé si la semana que viene voy a tener que invitar a alguien más.
Después hará las evaluaciones correspondientes, digo yo.
Sí, vamos a ver.
Presenta Red Pagos, más cerca. La gente dice que encuestas, sondeos, lo que preocupa, lo que importa, lo que ve la gente, las preferencias, lo que dice la gente, el pulso de la opinión pública.
Y la gente dice y las encuestas preguntan. Esta semana es una semana de relevamiento de campo, es cuando las empresas salen a consultar, así que quizás ya para el próximo programa tengamos encuestas nuevas. Pero para este domingo tenemos datos que no han salido de esas preguntas que las encuestas entregan a los candidatos para tener un poco de mapeo de cómo va la situación.
Los famosos no saben o contestan.
En este caso contestan. Bueno. Y vamos a una encuesta de equipos, que fue la última, donde también analiza la popularidad, la simpatía, menos la antipatía que generan los candidatos. Eso es, se le pregunta qué le parece la distinta lista de candidatos y en función de eso se arma un ranking de popularidad. ¿Sabes cuál es el político más popular en el país. Alguien que no está teniendo una participación muy alta. Y es el caso de José Mujica, el expresidente. Tiene un ranking de popularidad de 37%, después lo sigue Vázquez con 36%, y el tercero es Sanguinetti con 31%. Esto es muy importante porque cuando se habla de renovación en la política, los tres primeros, el podio es completado por personas con edades más de 70 años, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de un mensaje muy claro. El más joven de los que aparece, es el cuarto, es Daniel Martínez, el precandidato del Frente Amplio con 28, y el quinto lugar lo completa La Calle Pou con 25%. Después viene Larrañaga con 24 y Sartori con 22.
¿Y el último quién es?
Bueno, a Morín Valle en este caso, pero porque tiene un alto desconocimiento de su imagen, lo cual es llamativo en el caso de Morín Valle porque ha sido varias veces
candidato. Por eso la consulta es extraño, ¿no? Digo, sí. Si se quiere, porque una figura como Morín Valle, que ha sido un líder de su sector durante años y ha encabezado varias listas al Senado, digo, que aparezca en ese ranking, por lo menos llama la atención.
Sí. En este ranking todavía el que no aparece es el ex comandante jefe del ejército, Manini Ríos, que no aparece en los rankings de popularidad, pero sí ha tenido un crecimiento su partido muy muy alto en las últimas mediciones. Se conoció en los últimos días la encuesta de Radar, donde no vamos a meter muchos números, pero el partido Cabildo Abierto, que es el que lo impulsa a Manini Ríos, aparece con un 7% de intención de voto, lo cual está queriendo decir que
6, ¿no? Aparece con 6 y la anterior, la realizada el 16 de abril, le había dado 5% a Cabildo Abierto.
Claro. Bueno, eso lo que está marcando es no solo que va a tener una participación en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, sino que de seguro, si obtuviera esa intención de voto, estaría ingresando a la Cámara de Senadores. Quizás con más de un senador. 6%, dependiendo de qué rincones del país se obtiene, es una posibilidad de ingresar.
Hay que reconocer el campañón que está haciendo, sobre todo en el norte del país, recorriendo varios departamentos. En una campaña, uno que lo sigue en Twitter, al menos, digo, una campaña con varios actos, varios recorridos, una gran adhesión, al menos en lo que se ve. Por imágenes y por videos que uno ve en las redes sociales, una campaña bastante bien armada, ¿no?
4-4-2, que juega.
Sí, bastante.
No, bueno, pero no es menor ese dato que das de una campaña en el norte del país donde tiene más apoyo, donde está siendo a buscar claramente a los lugares donde hay mayor participación militar, Durazno, Artigas. En Artigas, bueno, tiene el apoyo de lo que es su esposa, que era dirigente blanca, recordemos, era una dirigente de la 404 que ahora está integrando el sector de Manini Ríos. Todavía en Montevideo hace prensa, ¿no? Movida de prensa, pero no tiene la proyección que está teniendo en el norte del país. Vuelvo a la encuesta de equipos con un dato muy importante que quizás es a largo plazo, pero que de alguna forma es el desenlace de esta larga carrera electoral, que es la instancia de balotaje. Y hace la encuesta de equipos hace varios escenarios de balotaje para preguntarle a la ciudadanía, a los consultados. El primer escenario de balotaje es si llegara el caso de Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez. ¿Qué es lo que da? Da un empate técnico en 42 puntos. Y un no sabe, no contesta de 6. El segundo escenario de balotaje pone a Sartori y Martínez. Juan Sartori el blanco con Daniel Martínez del Frente Amplio. ¿Cuántos queda?
Increíble.
39% de empate entre los dos. O sea que si llegaran esos dos, la situación actual hoy, quienes van a votar se inclinarían por un empate entre los dos. El tercer escenario de balotaje es entre Luis Lacalle Pou del Partido Nacional y Carolina Cose. Y en este caso sí hay una clara diferencia a favor de Luis Lacalle Pou con 46% contra 35% de Cosa. Repito, escenario de balotaje, se les consulta. Si llegara Luis Lacalle Pou y Carolina Cosa, ¿a quiénes votarían? Y el 46% lo haría por Lacalle Pou y el 35% por Cosa. El cuarto escenario de balotaje, y este también es bastante llamativo en cuanto a su resultado, es Juan Sartori contra Carolina Cose, el blanco contra el Frente Amplista, y lo que da es que ganaría Juan Sartori por un 45% contra 31% de Carolina Cose. acá hay información para desmenuzar pensando en lo que puede ocurrir. Hoy el escenario de balotaje más probable, y por eso en esta encuesta aparece como el escenario uno, es Luis Lacalle Pou, Daniel Martínez. Pero para eso falta mucho y para eso tendremos que esperar las elecciones internas a las cuales estamos un mes, donde se conocerán quiénes competirán por cada partido para ese escenario de balotaje que se visualiza.
Presentó Red Pagos, más cerca.
Bien, antes de cerrar este nuevo cuarto secreto, un dato que hablábamos en el comienzo, ¿no? Esta semana donde fue clave el tema económico, donde Lacalle Pou y Daniel Martínez intercambiaron cruces en la opinión pública. En el caso, estuve el otro día en el desayuno de ADM, donde disertó Martínez con los temas de economía. Es un poco esquivo y él dice, bueno, hay que analizar los sectores y yo no estoy pensando en una medida de incrementar impuestos a nivel general. Sí puede haber algunos sectores en los cuales se puede incrementar puntualmente.
¿Se puede decir, Pablo, que esta, tú que seguís los temas estrictamente políticos y de campaña, fue de las semanas en la previa ya lo que es la campaña hacia las internas un tanto más ríspida en cuanto a los debates por la economía?
Sí, es la primera donde intercambian cruces entre oficialismo y oposición por un tema que es ultra sensible. Richard Reid decía que no es la clave de la campaña, pero bueno, el bolsillo siempre termina diciendo. Lo que está claro y lo que pudimos averiguar y lo que podíamos escuchar cuando hablábamos con dirigentes del Frente Amplio, de Daniel Martínez, es que el candidato quiere mandar un mensaje muy claro y muy fuerte en cuanto a temas económicos y está buscando su líder de equipo económico. Recordemos que hasta ahora, desde que ganó la izquierda hasta esta campaña, Danilo Astori ha sido quien ocupó ese lugar. Bueno, Danilo Astori no va a seguir ocupando ese lugar, él va a encabezar la lista de Asamblea Uruguay, que es su grupo político, cumplió un aniversario, pero no, ya no se está visualizando como ese líder de equipo económico.
¿Pero y quién se maneja? ¿Qué nombre se maneja?
Bueno, en el martinismo, por decirle una cosa, en el sector de Daniel Martínez, el nombre que suena fuerte es Gabriel Odone. Es un economista de CPA Ferrer, un economista muy importante en Uruguay, muy influyente, al cual el Frente Amplio ya lo fue a buscar cuando Astori se fue del ministerio en el primer gobierno y terminó siendo Álvaro García. Pero él no está dispuesto a ocupar ese cargo. Él no quiere ese lugar, él quiere seguir en la actividad privada, donde tiene tiempo para desarrollar. Y por eso ahí aparece el técnico el cual está asesorando hoy a Daniel Martínez en temas económicos. Y estamos hablando de Juan Welker, un economista que también viene de CPA, que fue trabajó en conjunto con Gabriel Odone y que hoy ha tenido un desempeño muy importante en reordenar las cuentas en la intendencia.
Justamente fue gran impulsor junto a otros técnicos en la intendencia municipal y en el Congreso de Intendentes, bueno, de apuntalar lo que es la gestión en economía de las intendencias municipales, el cobro del SUSIBE, la patente única en todo el país y también todo lo que fue el sistema de vehicular de las cámaras, esas que te cobran cuando tú pasas esas famosas cámaras que a muchos no nos gustan, ¿no?
Bueno, que a los que tienen auto, yo por suerte no me pasa eso, pero es una figura que ha tenido un papel muy importante en el equipo económico, en el equipo técnico de Daniel Martínez y que lo sigue teniendo. El tema es que Martínez está buscando una figura fuerte y ahí había optado por el caso de Gabriel Odone. No se lo ha propuesto directamente, por lo que tenemos entendido, pero lo han ido tanteando. Esto es como, viste, cuando te querés ir a un equipo, pero no sabes, no sé cuánto, mandan mensajes.
¿Y tú que hablaste con Odone, qué es lo que te dice?
No,
¿tiene ganas?
No está en su decisión dar ese paso a la política. Vamos a ver cómo sigue este tema, porque el tema económico va a estar en la campaña más fuerte. Vimos los cruces que tuvo Azucena Arbeleche, la ministra de Economía, ¿no? Designada por Luis Lacalle Pou para esta campaña, con su ex jefe Danilo Astori. Así que los temas económicos van a seguir y estaremos atentos porque son temas que definen la campaña electoral.
Sin lugar a dudas, aparte, un cruce, digo, que ha protagonizado Martínez, Lacalle Pou, Azucena, como decías tú, salió Ernesto Tabli en la semana, le responde Juan Sartori, atrás salió Carolina Cose, sí. Jorge Larrañaga, o sea, protagonizaron bastante ese cruce político.
Se puso bien divertida. Se puso lindo la campaña. Cosa. Nico, te agradezco el tiempo, te agradezco que hayas venido, que te hayas levantado temprano.
No, a ustedes, te gusta
llegar tarde siempre a todos.
A ustedes por tenerme en cuenta, por la invitación.
Y bueno, le agradecemos a la audiencia. Vamos a ver si el próximo domingo ya tenemos a Fernández con chocolates por acá para remediar su falta de casi 3 semanas. Les agradecemos nuevamente por estar en este cuarto secreto y nos volvemos a encontrar el próximo domingo.